Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar. Ha perdido el Sevilla. Ha ganado el Girona. Sevilla 1, gol de Gudel. Girona 2, Yangel y Aleix García. Hubo un gol anulado a Rakitic que hubiera sido el 2-2. Bien anulado, según hemos comentado. Bueno, hay que fiarse de los centímetros del VAR. Y un penalti corregido por el VAR por mano de David López. También han dicho los integrantes del Tiempo de Juego que esa mano de David López no debía ser penalti. El Sevilla es último, único equipo con 0 puntos de Primera División. Ha habido gritos de Pepe Castro dimisión. Estamos en la tercera jornada de Liga. El Girona se pone segundo con 7 puntos. Ha llamado mucho la atención Sabiño, jugador del Girona, que ha hecho un gran partido. Enseguida estamos en Sevilla. Les cuento otras cosas que se van a imaginar o se pueden imaginar que tienen que ver con Rubiales. Pero antes, resultados del día. Cádiz 1, Almería 1. Luis Hernández para el Cádiz. Kaiki en el 94 para el Almería. Y Granada 3, Mallorca 2. Miguel Rubio, Brian Zaragoza y Uzuni de penalti para el Granada. Mallorca 2 a Tom Prats y Samu Costa. Bueno, titulares del caso Luis Rubiales, que hay unos cuantos e importantes. El primero, el más importante de todos, es que Luis Rubiales no es presidente de la Federación. A esta hora no es presidente de la Federación Española de Fútbol. La FIFA ha decidido suspender a Rubiales de manera provisional por un plazo de 90 días y además ordena a Rubiales no mantener contacto con Jenny Hermoso ni con su entorno. Pedro Rocha, presidente de la Extremeña, asume la presidencia interina. Su primera decisión ha sido retirar un comunicado de hoy, no el de ayer por la noche, de hoy, en el que se volvía a insistir, en ese comunicado de la Federación, que Jenny Hermoso había mentido en el relato de los hechos del famoso beso. Comunicados importantes del día, de dos personas que ayer aplaudieron las intervenciones de Rubiales. El primero, del seleccionador nacional Luis de la Fuente, a través de la agencia EFE, en el que censura sin paliativos, dice él, el comportamiento de Luis Rubiales. Y el otro, hace muy pocas horas, de Jorge Vilda, el seleccionador femenino. Lo ha hecho en Europa Press, en el que señala: lamento el comportamiento impropio de Luis Rubiales. Dice en el comunicado que se lo ha dicho al propio Luis Rubiales. Y otro más: el cuerpo técnico de Jorge Vilda pone su cargo a disposición de la Federación. Lo ha hecho en un comunicado. 11 miembros del staff, entre los que no está Jorge Vilda, han condenado el comportamiento de Rubiales e, insisto, han puesto su cargo a disposición de la Federación. Mientras tanto, el Consejo sigue su camino y persigue la inhabilitación de Luis Rubiales, que se espera, como dijimos ayer, a mitad de la semana que viene. Pero el titular es ese: Luis Rubiales no es presidente de la Federación. Más cosas, hay fichajes del día. Gabri Veiga, oficial al Al-Ahly. El delantero del Atlético de Madrid, Samu, cedido al Alavés. El lateral Ratiu del Huesca al Rayo. Y Comer del Valencia al Nantes. Según Pedro Morata, Gabri Veiga, que se va a la Liga de Arabia Saudí, podría irse cedido a un equipo de Europa después de la primera temporada. Resultados en segunda, estos: Burgos 1, Oviedo 0, Tenerife 0, Zaragoza 1, Valladolid 0, Alcorcón 2 y Elche 1, Villarreal B 0. El Zaragoza es líder, 3 de 3, 3 victorias en 3 partidos. Acaba de terminar el partido del Paris Saint-Germain, ha ganado 3-1 al Lens, 2 de Mbappé y otro de Asensio. Es la primera victoria de Luis Enrique. Hay expectación y allí estamos, en el Parque de los Príncipes, por ver si en la zona mixta habla Mbappé, que había un rumor / información durante la semana de que podía hablar en el día de hoy. Y un montón de noticias más. Mundial de baloncesto, primer partido de España, hemos ganado. España 94, Costa de Marfil 64. Fórmula 1, Gran Premio de Holanda, sale primero Verstappen, como no. Alonso sale quinto, Carlos Sainz sale sexto, mañana a las 3 de la tarde. Vuelta a España, crono por equipos, con mucha lluvia en Barcelona, ha ganado el equipo DSM. Mundial de atletismo, Adrián Ben ha sido cuarto en 800, bastante bien, muy bien Adrián Ben. Carolina Marín va a jugar mañana la final del Mundial, busca su cuarto oro mundial. La última que jugó y que ganó fue en el 18. La final es a las 3. Y una noticia más, Paula Badosa es baja para el US Open y además ha anunciado que no va a jugar más esta temporada. Hay un montón de historias. Vamos a empezar este tiempo de juego, este último tramo de tiempo de juego, en Sevilla con los Snoots. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
El balón queda suelto, el remate. Gol, 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 gol. Rechaces, cae Ángel Herrera y el 21 del Girona dispara y mata al guardameta Dimitrovic. Se adelanta. A la izquierda de Gazzaniga la pone, saca Ángel Herrera, rechace para Gude. Gol, 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 moda con el vientre, con el pecho y de primera con la derecha bate al guardameta Cardiga. Gol, 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 gol del Girona. Gol de Kai Arnau, la deja atrás y el golpeo de primera de Aleix García es excepcional, extraordinario. 11 de la segunda mitad, se vuelve a adelantar el Girona en el marcador. Sevilla 1, Girona 2.
Así suena la derrota del Sevilla, así suena la victoria del Girona. Habla Rakitic, el capitán del Sevilla.
Iván Rakitic, estamos. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Entiendo que ese gesto es un poco para pedir perdón a la afición después de este arranque de temporada.
Sí, por supuesto que sí. Creo que no es lo que queríamos, no es lo que tenemos que hacer, pero creo que hoy otra vez hicimos un buen partido, llegando muchísimas veces. Y es una pena que todo el trabajo del equipo no nos devuelve en puntos.
¿Cómo lo explicas precisamente? ¿Dónde ves la causa? Porque como bien dices, con muchas llegadas desde el inicio, prácticamente 20 remates, es verdad que entre 5 entre los 3 palos, con un gol anulado, una jugada también polémica, pero ¿cuál es la causa de que no hayáis conseguido puntuar?
Pues justo que esos pequeños detalles ahora mismo nos salen a nuestro favor. Tenemos que trabajar aún más para que salgan esas cosas, ¿no? Y bueno, no dejaremos de trabajar, de prepararnos bien, porque el equipo merece muchísimo más. Hicimos hoy muchas cosas muy bien y es una pena que el equipo no saque nada hoy.
¿Esto preocupa más teniendo en cuenta de dónde veníais el año pasado con lo que pasó el año pasado?
No tiene nada que ver el año pasado con este. Creo que ahora hacemos muchas cosas muy bien. El año pasado no llegábamos, ahora hicimos muchas cosas muy bien y aquí hay que trabajar más que nunca porque el equipo hace muchas cosas bien para sacar puntos y tenemos que sacar ya esos puntos que necesitamos.
Iván, fuera de juego por un palmo, al menos en las líneas que hemos visto, y esa mano de Iván que pita el árbitro, ¿tú la llegas a ver en el terreno de juego? ¿Qué os dice él? ¿Cómo lo
no, explica? A mí me gustaría que ya que grabamos tanto y con la serie que está haciendo, que me parece genial, pues me gustaría también que los mismos árbitros también se tienen que poner aquí y explicar lo que hacen, porque me parece muchas situaciones. No sé si me explico bien, pero me parece que no entienden bien el juego. Llevan tantos años aquí y creo que estamos haciendo un poquito el cachondeo y el tonto, porque un día sí, otro día no, después lo pitan, después lo llama al VAR para sacar una línea de fuera de juego, tardan 3 minutos y eso no entiendo.
Es el tercero en pedirlo, ayer lo hizo Yago Aspas, esta mañana lo ha hecho Xavi Hernández, ahora lo hace Rakitic, piden que se escuchen las conversaciones de los árbitros con el VAR. Bueno, está en el cielo de Sevilla José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Corrochano, desde el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, ya vacío y con la gente camino de casa, tremendamente enfadada y preocupada con el arranque de Liga del Sevilla, que no tiene precedentes, como hemos escuchado en Pedro Martín. Jamás una Liga del Sevilla la inició con 3 derrotas en 3 partidos y la primera crisis, sí, se puede hablar así, Corro, ya ha estallado en 3 partidos, sí, aquí en Sevilla.
Empezó con crisis casi el año pasado y vuelve a empezar con crisis. Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo es el ambiente abajo?
Bueno, estamos esperando que lleguen los jugadores. El ambiente es de altísima preocupación. Se han encendido todas las alarmas. La situación, el arranque del Sevilla es absolutamente impresentable. No, el Sevilla no puede andar continuando con este nivel la liga de la temporada pasada, y sobre todo que el equipo, cada partido que pasa, se ven las carencias que tiene atrás, en el centro del campo, arriba. Le queda una semana de mucho trabajo, pero yo no sé si el Sevilla en una semana va a poder hacer todo lo que no ha hecho. Ha habido gritos de Pepe Castro y directiva de dimisión, y hay una tremenda preocupación en el Sevilla por este nefasto arranque liguero.
Perdona, que le están preguntando a David López y a Pedrosa por el penalti, por la mano, de los últimos minutos.
Bueno, lo que estamos hablando, que aquí en España parece que cuesta un poquito dar las decisiones más rápido, y simplemente nosotros lo que queremos es jugar, y al fin y al cabo, como íbamos por detrás del marcador, lo más rápido posible para seguir intentando marcar el gol.
Bueno, José, Marcos, no sé si quería apuntar algo más, David, pero
la mano de David López, has dicho, Pedro Martín, que para ti eso no es penalti, ¿no?
Si es que es una jugada como esa, la tenemos que estar mirando con cámaras, con lupa, no sé qué. Si es que ese balón, me da igual que toque un poco más arriba, un poco baja, un poco más abajo, si es que no traspasaba el cuerpo del jugador del Girona. En fin, bueno, pues eso. Las repeticiones tampoco nos dejan muy claro dónde le golpea, pero yo en cualquier caso no pitaría.
Víctor Fernández, has hablado de próximos fichajes en el Sevilla. ¿Tienes claro por dónde va a ir la línea en esta última semana, la de la semana que viene?
Bueno, a ver, es que tiene tantos frentes abiertos y la imagen del equipo es tan mala que yo no, realmente no sabemos por dónde le va a meter mano. El primero en llegar podría ser Lenglet. El Sevilla está negociando la llegada de Lenglet cedido al Sevilla, porque es evidente que a este equipo, con Marcao y Nianzú fuera y con esta debilidad defensiva, le hace falta un central. Que Lenglet pueda arreglar el asunto, ¿no? Ese es otro tema de debate, pero a marchas aceleradas y prácticamente una planificación nefasta, a última hora busca un central después de estar anunciando el director deportivo que la llegada de Sergio Ramos era imposible porque tenían hasta 7 centrales. Después el Sevilla tiene que buscar un mediocentro. Fernando ha dado un bajón esta temporada, físicamente anda tocado, y hoy se ha visto que Sow no puede jugar en esa posición. A ver qué ocurre con Rafa Mir y con Enesiri. O sea que tiene muchos frentes abiertos el Sevilla, tanto en entradas y en salidas, de aquí al 1 de septiembre.
Víctor, vuelvo contigo para escuchar lo que han dicho Mendilibar y Mitchell, que han hecho los dos en el día de hoy exhibición de sus carencias y de sus virtudes, tanto Mendilibar como Mitchell. Hay que decir que el equipo de Mitchell juega muy bien al fútbol, que tiene muy buenos futbolistas y que Mitchell tiene una idea en la cabeza muy clara de lo que quiere de este Girona. Oliva, un abrazo, gracias,
Un abrazo. Será una semana y unos días bastante movidos en el Sevilla, porque, como ha explicado Víctor, es imposible hacer un análisis sobre la plantilla tan malo y empezar a realizar refuerzos de medio campo hacia arriba y no arreglar lo que viene cantando desde la salida de Diego Carlos, de Koundé, ahora de Bono, Fernando un año más. O sea, la fragilidad defensiva con la que anda el Sevilla por el campeonato de Liga no le da para sostenerse ni para ganar ni siquiera partido. Así sí, que sí, muchas novedades de aquí al día uno, sí, seguro.
Yo no veo más que el Sevilla fichando centrales. Hasta luego, Oliva, sí, gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Y a Víctor Fernández le escuchamos en un momento con los protagonistas, con los entrenadores, porque ahora lo siguiente es el caso Luis Rubiales. Música fuerte para un tema fuerte, el tema más fuerte de los últimos tiempos en la historia del deporte español y del fútbol en concreto. Saludos a unos cuantos compañeros que les van a contar información. Está Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Javi Gómez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Enseguida incorporamos a Andrea Peláez y están para acompañarnos en el comentario, en la opinión, Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Y Mónica Marchante. Hola, Mónica.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, el relato de los hechos lo podemos hacer con la información que tienen los compañeros. Yo creo que la noticia que ha marcado un poco el día y que nos trae la primera noticia grande del día, que es que Luis Rubiales ya no es presidente, lo ha marcado la FIFA con ese comunicado que hemos contado durante el día. Arancha.
Sí, la verdad es que la FIFA desde el primer momento estaba muy pendiente de todo lo que estaba aconteciendo. A principios de semana yo podía hablar con la FIFA y me decían que iban o estaban preparando algo, no sabían o no querían concretarme, pero que sí que estaban preocupados y que no había gustado nada pues la actuación de Luis Rubiales en durante la final del Mundial. El otro día, el día 24, abrieron expediente y hoy, esta mañana, bueno, a mediodía concretamente, sobre las 2:15 de la tarde, han decidido emitir un comunicado en el que decían que habían acordado la suspensión provisional de Luis Rubiales de toda actividad relacionada con el fútbol, tanto nacional e internacional, desde hoy y por un plazo o por un periodo inicial de 90 días, y eligen 90 días porque es el máximo que se permite según el código disciplinario de la FIFA. Y como he explicado esta tarde en Tiempo de Juego, si cuando se termine este proceso disciplinario se decide sancionar a Luis Rubiales con X tiempo, estos 90 días que se han puesto ahora de sanción serán descontados de la sanción definitiva que decían imponer al presidente de la Federación Española de Fútbol. Además, también ha sorprendido otro de los aspectos que se señalaban en ese comunicado, y era cuando se refería a dos directrices que ha decidido tomar el presidente de esta comisión, el colombiano Jorge Iván Palacio, que es ordenar a Luis Rubiales que se abstenga mediante él mismo o a través de un tercero de contactar con Jenny Hermoso o su entorno. Y además aplica esta misma directiva sobre cualquier empleado oficial. Cuando dicen oficial, pues se refiere a cualquier otro miembro de la presidencia o que tenga un cargo en la Federación Española de Fútbol, también se le ordena lo mismo, ¿no? Que no se pongan en contacto con Jenny Hermoso o con su entorno. Así que, bueno, la FIFA ha sido contundente. Es una situación que se produjo en un evento FIFA en la final de ese Mundial y ha querido, bueno, cortar por lo sano y creo que de alguna manera adelantarse a todo lo que estaba pasando en España. Por su parte, la UEFA ni siquiera ha emitido un comunicado, y hay que recordar que Luis Rubiales es vicepresidente de la UEFA, pero puestos en contacto con la UEFA dicen que no tienen que hacer ningún comentario público sobre este asunto.
Entiendo que ya no es vicepresidente de la UEFA, ¿o sí es vicepresidente de la UEFA?
Está inhabilitado. O sea, ahora mismo no puede ejercer como vicepresidente de la UEFA, porque la inhabilitación es tanto a nivel internacional como nacional, así que ahora mismo no podría ocupar ese plazo. Sabemos que Luis Rubiales ha recibido la llamada de Ceferin, no ayer ni hoy, pero a lo largo de la semana sí han hablado, pero ya te digo, la FIFA oficialmente o públicamente, para ser exactos, no ha querido hacer ninguna declaración al respecto y prefiere pues atenerse a aquello de el no comment, pero oficialmente, digamos, que seguiría siendo una vez que transcurra ese periodo, a no ser que la FIFA tome una decisión al respecto.
La primera reflexión es que la FIFA nos ha pasado por la derecha, ha activado los mecanismos para inhabilitar a Luis Rubiales, aunque sea por 3 meses, por 90 días, cosa que hasta el momento no ha podido hacer el gobierno español, porque tiene que seguir una serie de mecanismos o ejercer una serie de mecanismos hasta que se produzca. Segunda noticia, para mí trascendente, porque desde ayer que vivimos la asamblea, es evidente que hay un reproche generalizado a aquellas personas que aplaudieron la comparecencia de Luis Rubiales, y señalando específicamente a los que más conoce la gente, por ejemplo, al seleccionador nacional, que es Luis de la Fuente, que ha emitido, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, un comunicado.
Sí, se vio durante esa asamblea al seleccionador Luis de la Fuente aplaudir a Luis Rubiales, por ejemplo, cuando ensalzó la figura de Jorge Bilda, también cuando terminó su parlamento, y esta tarde ha decidido mandar un escrito en su nombre y en el de todos sus ayudantes a la agencia EFE para que hiciera público ese comunicado en el que el actual seleccionador censura sin paliativos el comportamiento equivocado y fuera de lugar de Luis Rubiales. Añade además que los hechos no respetaron el mínimo protocolo que debe seguirse en este tipo de celebraciones. Insiste en manifestar su repulsa ante cualquier acto de violencia machista, desea que todo se solucione lo antes posible por el fin del fútbol español y lamenta lo sucedido y sobre todo que le esté quitando protagonismo a las verdaderas protagonistas, que son las futbolistas que el pasado domingo se proclamaron campeonas del mundo.
En ese comunicado no habla nada de por qué aplaudió a Luis Rubiales, que si yo tuviera la oportunidad de entrevistar a Luis de la Fuente, la primera pregunta que le haría, por saberlo, es ¿por qué aplaudió a Luis Rubiales? ¿En qué estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo Luis Rubiales? Le ha seguido un comunicado de Jorge Bilda en el que ha dicho el seleccionador femenino Lamento profundamente que la victoria del fútbol femenino español se haya visto perjudicada por el comportamiento impropio que nuestro hasta ahora máximo dirigente, Luis Rubiales, ha realizado y que él mismo ha reconocido. No cabe duda de que es inaceptable y no refleja en absoluto los principios y valores que defiendo en mi vida, en el deporte en general y en el fútbol en particular. A tal efecto, le he trasladado el contenido de estas declaraciones al presidente actual de la Federación Española de Fútbol, que es Pedro Rocha, y al hasta ahora máximo dirigente, Luis Rubiales. Es decir, según este comunicado, se lo ha dicho a la cara a Luis Rubiales, no me ha gustado tu comportamiento en los últimos días. Y ha venido acompañado este comunicado de Jorge Vilda, de uno que ha hecho el staff de Jorge Vilda, 11 personas en concreto. En este comunicado lo más trascendente es que ponen a disposición de la Federación sus cargos. No dimiten, ponen a disposición de la Federación sus cargos. Y dicen algunas cosas que a mí me llaman, por ejemplo, la atención en alguno de los puntos, en el segundo en concreto, dice, añadiendo, después de condenar lo que ha hecho Luis Rubiales en la celebración del Mundial, añadiendo la incomodidad de tener que asistir obligatoriamente a la asamblea del 25 de agosto, en la que además se produjo un hecho especialmente hiriente para este cuerpo técnico, ya que a varias de las integrantes femeninas del staff técnico se les obligó a colocarse en primera fila exponiendo su imagen e intentando dar a entender a la sociedad de jugadoras que compartían la tesis del presidente de la Federación Española de Fútbol. Esta parte del equipo técnico apoya, por supuesto, las declaraciones públicas realizadas por la jugadora Jenny Hermoso. Y la otra noticia, otra de las noticias del día, es que tenemos nuevo presidente interino, Javi, que es el presidente de la extremeña.
Sí, Pedro Rocha, ya lo decía el otro día Fouto, que era el vicepresidente de la federación, el que iba a ser el encargado de sustituir provisionalmente a Luis Rubiales, y así ha sido esta mañana. Todo esto ha venido con un comunicado en respuesta al comunicado que hicieron ayer tanto Jenny Hermoso como el resto de jugadoras, que firmaron más de 80. Decía este comunicado que estaba claramente preparado, redactado por la Federación, claramente preparado, y que miente Jenny Hermoso para lograr la suspensión de sus funciones del presidente Luis Rubiales de la Federación, y que por ello tendrían que desacreditarlo en el momento que fuera oportuno. Pedro Rocha, en su primera función como presidente, ha dicho que este comunicado automáticamente quedaba borrado porque era inoportuno.
Este comunicado del que habla Javi no es el que les contamos a esta hora anoche, de madrugada. Es otro que habían hecho esta mañana y que corresponde a la gestión de Luis Rubiales, y como dice Javi, Pedro Rocha, el nuevo presidente interino de la Federación, ha decidido quitarlo de la web de la Federación Española de Fútbol. Y luego el camino del Consejo Superior de Deportes, que tiene claro el guión que tiene que ejecutar, que es, como venimos contando, Tribunal Administrativo del Deporte, y a mediados de la semana que viene, miércoles o jueves, conocer la inhabilitación de Luis Rubiales. Esto es lo que le ha dicho a Quique Iglesias en la Vuelta Ciclista de España hoy Víctor Francos, el presidente del Consejo.
Nosotros respetamos, como no puede ser de otra forma, la decisión que ha tomado la FIFA, y evidentemente consideramos que viene a reforzar que la posición del Gobierno en cuanto al camino iniciado corresponde con las altas instancias del fútbol internacional. Por lo tanto, el camino que el Gobierno de España comunicó ayer por la tarde es el correcto, y que la FIFA comparte que los hechos son merecedores de ser analizados, investigados, y mientras tanto quedar suspendidos en sus cargos el responsable de los hechos. Y también les comunico que en las próximas horas me voy a poner en contacto con la FIFA para poder compartir con ellos una reflexión importante, que este hecho no afecte en ningún caso a la candidatura de España para el Mundial 2030, y para poder hablar de todos aquellos extremos del fútbol español que consideren de importancia.
Una pregunta rápida, Arancha, antes de escuchar opiniones. Por lo que tú sabes, ¿esto es determinante en la concesión del Mundial 2030? ¿Va a influir en la concesión del Mundial 2030?
Yo creo que va a tener mucho peso, sí, porque la imagen que se está dando en el fútbol, del fútbol español, para todos aquellos que van a votar, pues evidentemente yo creo que puede tener sus consecuencias, y esa votación se va a producir muy pronto, el año que viene, con lo cual creo que va a ser difícil que se pueda reconducir esa situación.
Bueno, están esperando Emilio y Mónica para opinar. Les doy 4 minutos más para que se lo piensen bien lo que tienen que decir, aunque lo tienen bastante claro. Y más informaciones sobre este caso, sobre el caso Luis Rubiales, aquí en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
28.665, 28665, serie 31, 031.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener un verano tan intenso? En Herrera, en COPE, estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo para explicárselo y preparando ya una nueva temporada juntos en COPE a partir del 1 de septiembre.
Este verano en Herrera en COPE te estamos contando el minuto a minuto de la actualidad.
Disfruta de las mañanas más entretenidas de la radio.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera te acompaña estés donde estés.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
A medida que aumenta la velocidad, nuestro campo visual se reduce. Cualquier alteración ocular multiplica el riesgo de sufrir un accidente. Al volante, una buena visión salva vidas. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en una óptica. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Te acompañamos porque sabemos que trabajas un montón de horas y la verdad que lo que nos gusta es ponerte las calles de manera positiva.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo vas ahora mismo? ¿Por dónde andas?
En la cama, escuchando, poniendo las calles.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Rubén, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Qué vaya fuerza que tienes. ¿A qué te dedicas?
Pues mira, trabajo de mantenimiento nocturno en un...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Esta noche de radio en el Tiempo de Juego, como las anteriores, como las de esta semana, tienen un protagonista claro, clave, que es Luis Rubiales. Están escuchando a Miguel Ángel Díaz, a Arancha Rodríguez, a Javi Gómez, a Emilio Pérez de Rozas y a Mónica Marchante sobre este asunto. Un sonido de esta mañana, Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, en la rueda de prensa previo al partido contra el Villarreal, ha decidido él expresar, antes de que le pregunten, su opinión sobre el asunto.
Donar tot el meu suport incondicional a la Geni i a les jugadores del futbol femení, condemnar la conducta del president de la Federació Espanyola de Futbol, que em sembla totalment inacceptable, i, per últim, mostrar una mica el meu sentiment de pena, de tristor, de que no es parli del campionat del món femení i que es parli concretament d'aquesta conducta, no? Que per mi és intolerable.
No tenemos mucho tiempo, Emilio, Mónica, pero sí un montón de temas que comentar. Me gustaría, antes de, como el tema de ruralidad está muy hablado y la opinión está muy clara por parte de todos, yo creo que hemos dado un paso más y hoy han sido muy protagonistas Luis de la Fuente y Jorge Vilda y sus comunicados. Me gustaría escuchar vuestra opinión sobre la situación en la que queda Luis de la Fuente y, por supuesto, Jorge Vilda. Emilio, Mónica.
A mí me parece que el retrato de Jorge Vilda ya lo teníamos. Quiero decir, nos sorprende el comunicado de hoy relativamente. El retrato de la Fuente no lo teníamos. A mí me parece absolutamente increíble que firme un comunicado en el que dice que manifiesta su absoluta repulsa ante cualquier acto de violencia machista y que no caben posturas tibias a la hora de enfrentarse a este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué aplaudí ayer? Porque es que además puedes entender que Rubiales pidiera a los seleccionadores que estuvieran, como ha hecho en otras ocasiones, porque hay que recordar que Luis de la Fuente ya estuvo en aquella rueda de prensa surrealista de Jorge Vilda en pleno conflicto, rueda de prensa a la que, por cierto, no acudió el entonces seleccionador absoluto Luis Enrique. Él sí, él estuvo, es decir, es un hombre pues que va a estar donde le pidan que esté, pero entre estar en un sitio para apoyar a una persona que le ha dado la oportunidad de su vida, y yo eso lo puedo entender esa fidelidad a Luis Rubiales, entre estar en un sitio como ese, insisto, sentado en la asamblea, o levantarse uno de los primeros y aplaudir como me aplaudió, yo creo que eso es absolutamente incompatible con el discurso que dice hoy en el comunicado, donde, por cierto, no menciona a la víctima, que es Jenny Hermoso. Lo de Vilda, bueno, es que de Vilda ya me sorprenden pocas cosas, pero sinceramente, esperar ambos hoy a que Luis Rubiales haya sido inhabilitado por FIFA para sacar estos comunicados, intentar seguir en un barco que se ha hundido, cueste lo que cueste, a mí me parece, sinceramente, que yo hubiera valorado más la coherencia, porque me parece que puedes estar de acuerdo o no, pero yo creo que en la vida es muy importante ser coherentes.
Emilio.
Bueno, yo coincido previamente con Mónica, quiero decir varias cosas. Una, que no sé si Arancha posee mucha o poca información, yo siempre he creído que mucha, pero es evidente que la FIFA no le va a conceder el Mundial 2030 a España. Eso es evidente y cristalino. ¿Por qué? Porque ahora que este caso lo tapa todo, quisiera recordar que existe el caso Negreira, ¿vale? Y que estas dos cosas han sucedido en muy poco plazo de tiempo, y yo creo que la FIFA no puede concederle a un país, no ya a España, a un país que protagoniza dos casos, dos sucesos tan lamentables como estos, organizar un mundial. Por otro lado, también me parece lamentabilísimo, aunque tú has explicado muy bien, y la COPE también, todos los procesos y todos los pasos que hay que dar para sacar. Había un artículo de Alfredo Relaño en El País también muy bien explicado por qué cuesta. Bueno, yo no sé si cuesta o no cuesta sacar a este señor de la presidencia, pero la FIFA lo ha hecho en un momento.
Sí, sí, nos ha pasado, ¿vale?, por la derecha.
Por lo tanto, esa es otra demostración de que algo tenemos que aprender para aclarar. Y respecto o para complementar o para ampliar lo que ha comentado Mónica, hay una cosa que es tremenda, que es que para mí, para mi juicio, para mi opinión, absolutamente todos los que están implicados en la federación comparten la tesis de Rubiales, y si no, que lo hubieran dicho. Empezando por los seleccionadores, siguiendo por los que están, los que aplauden y los que no. O sea, es decir, toda esa gente durante 3 o 4 días ha tenido la posibilidad,
exacto,
de provocar, claro, de provocar y de hacer reflexionar seriamente a Rubiales y decirle, oye, para esto, porque esto es insoportable, es una vergüenza, y si realmente esos señores y esas señoras pensaban eso, pues que lo hubieran dicho, que lo hubieran ejercido y que hubieran resuelto este caso entre ellos dentro de la federación, presentándose nada más bajar del avión de Australia y diciendo, señores, esto es impresionante.
Sí, yo dije ayer que para mí todo ha sido muy tarde, pero es evidente que...
Claro, no, y de un cinismo.
Hay mucho cinismo, sí,
de una hipocresía, hay de una hipocresía.
Pero al menos el cuerpo técnico de Vilda ha dimitido.
Sí,
por lo menos,
ha puesto el cargo a disposición de la FIFA.
Déjame
preguntar una cosa a Miguelito. Es cierto que ayer los que más vio la gente fueron a Vilda, a Luis de la Fuente. Gil Manzano también aplaudió, Medina Cantalejo también aplaudió, o sea, hay más gente que aplaudió el speech de Rubiales. No sé qué te dice el entorno de Luis de la Fuente sobre los aplausos, si fueron en algún momento determinado, si le dan alguna explicación, porque en el tramo final, cuando termina la exposición de Luis Rubiales, yo sí vi claramente que Bilda le dice a Rubiales, vamos arriba, vamos a levantarnos, le dice Bilda a Luis de la Fuente, vamos a levantarnos, y se levantan los dos. ¿Te han dado alguna explicación, Miguel, de los aplausos?
Bueno, hablando hoy con el entorno de Luis de la Fuente, me comentan que es una situación un poco delicada, lo que decía Mónica. Él evidentemente está
agradecido
al presidente por apostar por él como seleccionador. Es miembro de la Asamblea, así que yo creo que en su obligación está el asistir, y luego ya obviamente se podría haber ahorrado esos aplausos.
¿Pero le ponen algún matiz a los aplausos? ¿No fue
sí,
todo?
Sí, en principio que sobre todo, yo es que no recuerdo exactamente en qué momento aplaudió Luis de la Fuente, pero lo que seguro es que cuando ensalzó la figura de Jorge Bilda, Luis Rubiales, y al final, como dices, cuando incluso el seleccionador femenino le pidió que se pusiera de pie y que aplaudiera, en esos dos momentos al menos, seguro.
Sí. Otro segundo, Emilio. Sí. Andrea Peláez, hola Andrea.
Hola, ¿qué tal? Corro, buenas noches.
¿Dónde ha estado hoy Jenny Hermoso?
En Alcalá de Henares, en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, presenciando un partido de la Women's Cup entre el Atlético de Madrid y el Milan. Ha sido invitada por el Atlético de Madrid, ella y todo su entorno, y ha estado en el palco con la presidenta Lola del Atlético de Madrid presenciando ese partido. Ha sido la primera vez que la hemos visto en una aparición pública después de todo lo sucedido. Se le ha visto sonriente, ha recibido muchísimas muestras de cariño. Las futbolistas llevaban un esparadrapo alrededor de la muñeca con las palabras "contigo, Jenny". Además, han mostrado una pancarta al inicio del encuentro, los goles han ido dedicados para ella, y la ha visto muy sonriente, recibiendo el cariño, agradeciéndolo, aplaudiéndolo, y hace tan solo unos minutos ha salido de la ciudad deportiva Wanda Alcalá de Henares en su coche, despidiendo a los aficionados de forma sonriente.
Andrea, ¿qué explicación le das a que haya habido un comunicado del cuerpo técnico? Primero, no sé si son todos, los 11 son todos, o hay alguno que se ha quedado fuera al margen de Jorge Bilda.
Son los más cercanos a Jorge Bilda, son 11, son 4 mujeres, entre ellas pues es que hay que destacar, corro evidentemente a Montse Tomé, que es a la que Rubiales ayer le ofrece el puesto de directora deportiva que tiene actualmente Jorge Bilda. También Sonia Bermúdez, está Blanca, la preparadora física, y también la entrenadora de guardametas de las inferiores. Y es que Sonia Bermúdez, recuerdo que fue una de las jugadoras que leyó aquel comunicado después de Canadá, del Mundial de Canadá, pidiendo la destitución de Ignacio Quereda, el por aquel entonces seleccionador nacional. Yo creo, coincido con Mónica, lo que os he escuchado, en que para mí llega tarde el comunicado del cuerpo técnico, pero por lo menos llega. Creo que hay que comprender también que es una situación muy complicada la del cuerpo técnico de Jorge Bilda. Kenio Gonzalo y Montse Tomé son la mano izquierda y la mano derecha de Jorge Bilda. Evidentemente para ellos no es fácil, pero por lo menos sí que muestran su apoyo a Jenny Hermoso, que en todo esto es la víctima, y se posicionan poniendo su cargo a disposición de la federación. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque poner el cargo a disposición no es lo mismo que dimitir. Es decir, si ahora mismo Pedro Rocha les dice que continúen, ¿seguís?, y ellos aceptan, claro, pueden seguir, pero creo que es una postura muy valiente, y creo que no sé si nos la esperábamos mucho, que se posicionara así el cuerpo técnico.
¿Tú crees que está rota la relación entre Jorge Bilda y el staff o no tiene por qué?
Lo que estoy tratando de averiguar desde que se ha producido este comunicado. Es verdad que me es complicado porque, bueno, evidentemente después de todo lo de las 15, me es complicado acceder al staff y a lo que piensa Jorge Bilda, pero evidentemente dañada la relación, seguro que está, porque le dejan solo. Ahora mismo Jorge Bilda no tiene ni futbolistas para seleccionar prácticamente, ni staff con el que preparar a esas futbolistas, y recuerdo, corro, la selección tiene que clasificarse para los Juegos Olímpicos y el próximo día 22 tiene un partido ante Suecia, la número uno del mundo, nosotras las número dos. Es decir, hay que ponerse ya a trabajar, y mira cómo estamos.
El 22 de septiembre, la selección española, Luis de la Fuente, va a dar una rueda de prensa el próximo día 1 de septiembre. Para mí es una rueda de prensa muy importante, porque yo creo que su reputación deportiva ha salido dañada, muy dañada. Quiero decir, al hilo de esto, que pedimos conductas ejemplarizantes a todo el mundo cuando seguramente nuestra hoja de servicios no sea impoluta, ¿no? Que nos gusta mucho pedir que todo el mundo responda de una manera muy ejemplar en situaciones muy comprometidas, pero que esos puestos conllevan ese tipo de actuaciones, ¿no? Es un poco todo, ¿no? Es un poco que a mí no me gusta llevar a nadie a la hoguera, que creo que se está haciendo mucho en estos días, que se lleva la gente a la hoguera muy rápidamente, pero que es evidente que tienes que hacerte cargo del puesto que ocupas. No sé, Emilio, Mónica, si estáis de acuerdo en esta reflexión, ¿no? Que le pedimos a la gente que sea sea impoluta, blanquísima, que tenga una conducta ejemplar, cuando el resto, pues, tendríamos que mirarnos también un poco nosotros, ¿no?
Bueno, yo quería, cuando hagamos nosotros algo, pues que nos juzguen a nosotros, o que eso ya ocurre también a diario, pero yo quería añadir dos o tres cosas respecto a que me sorprende tremendamente que los propios protagonistas, repito otra vez, dentro de todo el bloque de la federación, hayan actuado de esta forma tan, tan cínica y tan hipócrita. Mi primer punto de vista es que yo estoy absolutamente convencido que, dado el tipo de comunicados que está haciendo la federación y sobre todo el equipo y la gente de Rubiales, pese a que al nuevo presidente los va sacando, parece ser, de la web oficial de la federación, yo creo que esta gente puede tener material explosivo, y me da un poco la sensación de que esto, por su parte, no ha acabado en cuanto a réplicas de la situación. Y después, también para definir un poco por qué no me creo buena parte de estos gestos, a mí, por ejemplo, la presencia de las hijas del presidente allí en la Asamblea me pareció de una manipulación lamentable, muy triste, muy triste. Y después me pareció de un bochorno que, encima, con las declaraciones y los comunicados de Bilda y de Fuente, todavía se complica más el hecho de, y ahora vas a ganar 500.000 euros al año, bueno, porque sí, te lo mereces y tal.
Yo digo que eso son rubialadas
tremendo,
a las que deberíamos haber estado acostumbrados por su trayectoria.
Pero eso habla de cómo ha funcionado todo,
claro,
esto.
Es a lo que me refiero. Es por eso que saco los ejemplos, porque me da la sensación.
Sí. Por cierto, que hoy se debía haber celebrado un torneo amistoso en el que iba a jugar Luis Rubiales en su ciudad de adopción, que es Motril, y la alcaldesa de Motril ha decidido cancelar ese torneo amistoso, en principio, porque se preveía
que nadie quiere
que
tener nada que ver
disturbio.
Con Rubiales, claro.
Está llevado al pleno en los próximos días la opción de retirar la medalla de oro de la ciudad de Motril, y es evidente que ha pasado a ser una persona con la que nadie quiere salir en la foto. Me quedan 5 minutos para estar con vosotros. Miguel, el viernes es la rueda de prensa de Luis de la Fuente. Es un día importante para Luis de la Fuente, porque va a tener que asumir una batería de preguntas sobre su comportamiento en esa asamblea, que yo, vuelvo a repetir, echo de menos en el comunicado, porque el comunicado sí dice que reprueba la actitud de Rubiales, pero lo que le está pidiendo hoy la gente...
La reprueba hoy,
pero la gente le está pidiendo, ¿por qué usted acudió allí y aplaudió? Que él tendrá su explicación para darla, ¿no? Es lo que le está pidiendo la gente. Miguel.
Sí, bueno, la rueda de prensa va a ser el próximo viernes. Se va a anunciar esa convocatoria para los dos próximos partidos. Recordemos, el día 8 en Tiflis contra Georgia, el día 12 en Granada contra Chipre. Y no solo el día de la rueda de prensa. Yo no sé si va a atender algún medio de comunicación de manera particular, imagino que no, sino que también va a ser una concentración absolutamente diferente. Sin Luis Rubiales, dentro de un entorno extraño por todo lo que ha pasado, y con la Eurocopa en juego.
Bueno, es que las preguntas, a los protagonistas van a ser sobre este asunto, clarísimamente. Es evidente.
Todo va a redundar sobre esto.
Sobre Luis Rubiales,
no solo
sobre
la lista
sobre lo que ha pasado con Jenny Hermosa. Es Jenny Hermosa con la situación que vive el fútbol femenino. Arancha, ¿esperas algo de la UEFA o de la UEFA no esperas nada?
Yo he vuelto a preguntar hoy, ¿no?, si va a haber algún tipo de comunicado, algún tipo de gesto, y me siguen diciendo que de momento no comentan nada. Es verdad que también me consta que tampoco ha gustado, evidentemente, pero no sé si prefieren tener pues toda la información antes de pronunciarse, y de momento, bueno, pues no han querido hacer ningún gesto público, aunque es verdad que a ellos, igual que a Luis Rubiales, la FIFA les ha comunicado la decisión antes de hacerla pública. Así que vamos a ver, pero yo creo que en algún momento pues también estarán obligados, porque va a haber muchas preguntas. Por ejemplo, el próximo jueves, cuando la UEFA celebra su gran fiesta del fútbol con el sorteo
el
de la fase
sorteo,
de grupos,
sí. Claro, pues va a ser tema de conversación, evidentemente.
Claro, entre todos los presentes pues se va a hablar mucho de eso, ¿no? O sea, que en algún momento pues escucharemos o veremos algún tipo de declaración, porque ahí estará todo el mundo del fútbol y mucha gente de los países que se han ido pronunciando desde que ocurrió esto el pasado domingo.
Yo quisiera, Corro, añadir dos datos que yo creo que muy importantes y que te gustarán mucho, porque primero, este caso ha producido un hecho muy importante, que es que ha vuelto a unir otra vez a todo el fútbol femenino en cuanto a las futbolistas, porque esas futbolistas estaban separadas entre las que querían ir y no querían ir, las que querían boicotear y no querían boicotear, las que se nominaron al final seleccionables y no las seleccionaron algunas de ellas, las que no quisieron ir de ninguna manera, y eso las ha vuelto a unir. O sea, ese grupo numerosísimo, no ya solo como queda reflejado en el gran comunicado con 81 firmas, sino anímicamente, personalmente, profesionalmente, las ha vuelto a unir. Y después te voy a dar también otro dato importantísimo. Ayer, cuando estuvo a punto de casi no salir el comunicado del Barcelona, las futbolistas del Barcelona, que hoy campeonas de Europa, que hoy han salido de gira a México para jugar dos partidos en Distrito Federal y en Monterrey, estuvieron a punto de no celebrar el entrenamiento, esperando la intensidad y la importancia uh-huh. de ese comunicado, que después fue muy tibio, pero que al final aceptaron entrenar y hoy han viajado y tal, pero todas ellas estaban muy, muy preocupadas y muchas de ellas muy indignadas por la tibieza del comunicado del Barcelona, que en este sentido ha estado siempre de perfil y vamos, en ningún momento ha habido la división de Rubiales, lo cual en Barcelona ha sentado horrible y en el seno del campeón de Europa también.
Andrea y Mónica, Andrea, ¿alguna cosa que quieras comentar de todas las informaciones que tienes de esta selección femenina?
Bueno, yo quiero comentar, Corro, antes de despedirme, porque no lo he dicho en la radio todavía, y es que de verdad me parece una vergüenza el comunicado del seleccionador Jorge Vilda de ni siquiera mencionar a la futbolista, que es la víctima de todo esto, y ser tan tibio, ¿no? Cuando él es, digamos, el que está en medio entre el presidente, expresidente ya, Luis Rubiales, y las futbolistas. Creo que una vez más se ve un motivo más por el que las futbolistas hace un año, 15 de ellas, se plantaron, y me parece muy triste que tenga que ser de esta forma y también que tenga que ser después de que Luis Rubiales ya no estuviera en su puesto. Por lo demás, las futbolistas, mira, una cosa que se está comentando mucho también, el apoyo del fútbol masculino y tal, que quede claro que las futbolistas esto evidentemente lo hacen sin pensar en si van a recibir apoyos o no. Ellas lo hacen porque consideran necesario este movimiento, el movimiento ya bautizado como Se Acabó. Evidentemente, pues gestos como el del Panda a ellas les llenan el sentido de el apoyo tan natural y desmesurado de un futbolista, pero es verdad que no se le puede pedir a todos, ¿no? Y que las muestras que están llegando son bien recibidas, pero que ellas en ningún momento tienen sentimientos malos por no estar recibiendo el cariño de todos los futbolistas, porque entienden también que los futbolistas, en este caso, viven en su burbuja y ya está.
Por cierto, sobre eso, y ahora remata Mónica, este sonido de Pellegrini, que tiene su visión sobre la decisión que tomó ayer Borja Iglesias.
Personalmente, yo creo que defender a una selección nacional es siempre lo máximo para cualquier equipo, y no creo que sea una razón, o sea, discrepo en eso con Borja, uno como jugador tiene que estar siempre dispuesto a defender los colores de su país, independiente de una persona que hizo una estupidez o no la hizo, no se puede juntar las dos cosas. Eso creo que Borja va a reaccionar y va a estar absolutamente dispuesto a defender la selección de su país.
He visto una imagen de Ayoce, compañero de Borja Iglesias, que ha puesto Joseba en cuatro, que me ha llamado mucho, mucho, mucho la atención, pero no quiero expresar mi opinión sobre lo que he visto, porque como casi no ha hablado a la pregunta de qué le parecía lo de Borja Iglesias, pero si tenéis oportunidad de verlo, cómo Ayoce se ha expresado entre comillas, sobre la decisión que había tomado Borja Iglesias, por lo menos es para verlo y tener una opinión sobre lo que veáis. Mónica, remata.
No, yo quería decir que decíais antes que Luis de la Fuente se va a enfrentar a una rueda de prensa y demás. Luis de la Fuente se va a enfrentar al aficionado español, que va a ser quien dicte sentencia y ya lo está haciendo, porque el movimiento que hay en redes sociales y la desazón que ha generado en la mayoría de los aficionados el seleccionador absoluto español masculino, yo creo que no hace falta que lo contemos nosotros, está en la calle. Va a costar mucho esto, y entiendo que la federación evidentemente lo preparará todo y hará todo lo posible por ayudarle, pero yo creo que lo tiene muy difícil de la Fuente, viniendo de donde viene, que es de ganar el título de la Nations League, no lo olvidemos.
Tiene un daño reputacional importante.
A mí me parece que, y vuelvo a mis primeras palabras en esta tertulia, que es, a mí me parece que el comportamiento global de la federación, el global, desde su presidente hasta el último asistente de la asamblea, ha sido tan lamentable, ha sido tan cutre, ha sido tan cínico y ha sido sobre todo tan trilero, que es que yo creo que aunque tengamos compromisos con una selección y con la otra, yo creo que debería de haber una limpieza absoluta y total respecto a la gente que rige y que lleva los destinos de la federación y de los equipos.
Pero va a tardar,
españoles.
Emilio, eso va a tardar.
No, yo no estoy diciendo.
Y España
no
se juega mucho, en los partidos.
No, a mí todo eso me parece muy bien, pero yo creo que esta gente se ha portado privada, personal y públicamente, de una manera tan lamentable que no merece ninguno de ellos seguir ni un día más ejerciendo su cargo.
Y lo último, decías de la posibilidad de España de la concesión del Mundial, evidentemente estas cosas no ayudan, pero recordar que la FIFA no ha dado precisamente a países ejemplares. Muchas veces esas cosas sí perjudican.
No, por supuesto,
pero no son decisivas.
Por supuesto, Pedrito, pero una cosa son las cosas políticas, las cosas de dictaduras, a no sé qué de cuántos, y otra cosa son dos escándalos brutales respecto al comportamiento y a la manera de actuar de la gente del fútbol.
También hay una sobre lo del Mundial. Acordaros que había una acusación también sobre el presidente de la Federación Ucraniana de Fútbol por corrupción, y que eso también ponía un poco en jaque la candidatura española, así que vamos a ver. Eso será en septiembre del 24, o sea, hay un año por delante para intentar limpiar esa imagen, pero yo pienso que va a costar muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Miguelito, Arancha, Andrea, Javi Gómez, Emilio y Mónica Marchante, gracias,
A ti, un abrazo.
Hasta luego. Hasta aquí el caso Rubiales. Mañana más informaciones, ahora más de la Liga. Cerramos Sevilla. Víctor Fernández, ¿qué han dicho los protagonistas? ¿Qué han dicho los entrenadores después de la derrota del Sevilla y de la victoria del Girona?
Se ha mostrado Michel muy contento, lógicamente, y satisfecho por este arranque liguero. Dice que la clave está en la continuidad, de mantener el bloque y la continuidad de la temporada pasada, y ha destacado a este chico Sabio, que ha jugado hoy un magnífico partido.
Bueno, es un jugador diferencial en el uno contra uno. Estaba en el radar de nuestro grupo y lo teníamos muy claro que nos podía ayudar mucho. Evidentemente un chico de 19 años pues tendrá sus altibajos y veremos partidos donde no tenga esta claridad en lo individual, pero tiene un talento descomunal y vamos a disfrutarlo.
¿Y Mendilibar, Víctor? Sí, es muy cabizbajo y preocupado porque el arranque no tiene precedentes, el equipo no ha sumado un punto, ha dicho que a ver cómo termina el mercado, que van a ocurrir cosas. Está muy expectante el entrenador del Sevilla, que no obstante ha dicho que ha sido el mejor de los tres partidos que ha jugado, que hay brotes verdes, y eso sí, se ha quejado de ese penalti no pitado al final para el Sevilla.
Yo lo que no entiendo es que el árbitro lo haya pitado tan rápido, ¿no? Que ni nos haya dejado sacar el córner. Lo ha pitado tan rápido que no ha dejado que el balón saliera a córner, porque luego el balón ha sido un bote neutral con el portero. Lo ves tan claro, una mano, lo pitas tan claro y luego te llaman del VAR y lo anulas. No sé lo que ha visto, ¿no? Creo que en ese sentido era más que discutible la mano.
El Sevilla colista, el Girona segundo en la Liga. 7 puntos, 0 puntos tiene el Sevilla. Víctor, hasta mañana, gracias.
Hasta luego a ti.
Más cosas que han pasado en el día de hoy, por ejemplo, En Cádiz, Cádiz 1, Almería 1.
¿Con qué pancarta va a salir el Cádiz? ¿Lo ves, Rubén López?
Todos somos Jenny. Es la pancarta que luce el Cádiz, que deja ahora en el césped de Carranza.
Desde la izquierda, preparado Machison, que va a saltar por encima del balón. ¡Vuelve a ponerla Javi! Se adelanta el equipo cadista, marca Luis lateral, rechaza. Uy, ese rebote que le ha podido pegar el disparo y el gol de la Almería.
Es, no estaba haciendo tonto Cádiz.
Gol, 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 gol.
Vaya trallazo.
Gol, 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 gol. Cádiz tiene el descuento. Empata Kaiki con un zapatazo. Cádiz 1, Almería 1.
Y en Granada, Granada 3, Mallorca 2.
Gol, 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 gol. Para acomodar la cabeza. Comprach disparó, no pudo atajar Raúl Fernández, se fue metiendo poco a poco la del diablo, del príncipe de los Cármenes. Gol del Granada, gol de Brian Zagaro Albanés, 11 metros de por medio, todos en el 24-25 de la segunda. Le pega Ozuni. ¡Gol! Ya de este encuentro, Granada 3, Mallorca 2.
Y mañana a las 5 y media tenemos un Barcelona-Villarreal. Vamos a conocer noticias del partido. Joan Bajori, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches. Pues la novedad, la principal novedad en el Barça es la presencia de Marcos Alonso en la lista, inscrito de madrugada. La renovación de Ter Stegen hasta 2028 con diferimiento y rebaja ha permitido la inscripción de Marcos. Te recuerdo que quedan por inscribir todavía Íñigo Martínez e Iñaki Peña. Recordemos las bajas de Pedri y Araujo por lesión. Rafinha cumple el segundo partido de sanción, segundo y último. También Xavi cumple sanción, por tanto no podrá estar en el banquillo. Y entran cinco del filial. Te destaco la presencia entre ellos del central juvenil, 16 años, igual que Yamal, Pau Cubarsí. El equipo ha viajado esta tarde en autobús, duerme en Castellón. Y en el Villarreal, Quique Setién ha dicho que es un alivio que no esté Pedri en el partido de mañana. Vuelve al equipo Jeremy Pino después de un mes de baja. Veremos si es titular, parece que no. Sí podría ser titular Albiol. Son baja Coquelén y Alberto Moreno.
Gracias, Joan. Mañana también a las 7:30 de la tarde en Mestalla juega el Valencia. Valencia-Osasuna con estas noticias. Rafa Villarejo, buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. El Valencia busca el 3-3, baraja esperando fichajes y ya con cierto tono de cabreo. El último en llegar, Sergi Canós, no ha hecho pretemporada y es duda incluso para la convocatoria. Hugo Duro es el único delantero y anda con molestias, así que tendrá que jugar con Diego López en punta, no hay más. Osasuna lo fía todo al partido del jueves ante el Brujas en la vuelta de la Conference. Arrasate ya ha anunciado varias rotaciones. El Chimi es baja por sanción, se espera un entradón en Mestalla. Anoche quedaban alrededor de 500 entradas en taquilla. Pita el canario Pulido Santana.
Y a las 9:30, gracias Rafa, gran partido Athletic de Bilbao contra el Betis. Noticias de este partido, José Ángel Peña, buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. Yuri y Dani García se estrenan en una convocatoria esta temporada tras superar los problemas físicos que han venido arrastrando. Su presencia compensa las bajas de Sancet sancionado y de Marcos, que se suma a los también lesionados Nolasquain y Geray. En el bando bético, las dos principales novedades son Bartra y Bellerín, que por fin han podido ser inscritos. En la lista de 23 convocados también figura Guillerme como tercer portero. Los que vuelven a ser bajas son Bravo, William Carballo, Luis Enrique y Fekir. Arbitrará el partido el riojano Sotogrado, apoyado desde el VAR por Del Cerro Grande.
Gracias, Peña. Y un sonido que llega desde París. Donnarumma, le acaban de preguntar por Kylian Mbappé, que ha hecho hoy dos goles en la victoria del Paris Saint-Germain contra el Lens por 3-1. Donnarumma dice que se queda Kylian Mbappé.
Oui, oui, oui. C'est un plaisir jouer avec Kylian. C'est fantastique. Et...
Il va rester.
Oui, 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 oui. C'est sûr, c'est sûr.
Se va a quedar, sí, sí, seguro, seguro. Es un placer jugar con Kylian, es fantástico. Enseguida, el Mundial de Baloncesto.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
con Eric Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE, mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eric Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Si quieres estar a la última en tu hogar, consigue un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés, del 24 al 27 de agosto en tienda, web y app.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 1662 o entra en legalitas.com.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en La Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Mundial de baloncesto. Ha empezado el Mundial para España y lo ha hecho como esperábamos. Lo ha hecho muy bien porque España le ha ganado a Costa de Marfil por 30 puntos, 94-64. Está amaneciendo, bueno, no sé si amaneciendo, porque están los envíos especiales de la cadena COPE despertándose para este Tiempo de Juego, a punto de ser las 6 de la mañana, allí en Yakarta, así que los saludo. Hola, Suankar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. Hola, Corro. Bueno, sí, ya se ven las primeras luces del día.
No sé qué decirte. Buenos días, buenas madrugadas, buenas noches, o sea, se pilla ya a mitad de todo. Buenos días.
Realmente queremos y creemos que van a ser buenos días.
Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Yakarta Calling, buenos días.
De Madrid para Yakarta, eso es. Bueno, partido lo esperado, cómodo para España, empezar bien, fácil. Os quiero escuchar, sobre todo así cositas, los mejores, por ejemplo, del partido, para el que no lo haya visto hoy.
Pues mira, yo me quedo evidentemente con Billy Hernán Gómez, el que yo creo que está o ha rescatado ese modo MVP del Eurobasket de 2022. Iba un poquito diésel quizá en la preparación, pero la verdad es que, bueno, entiendes ahora el por qué quizá ese modo diésel se ha ido a los 22 puntos. Es su máxima anotación en un Mundial, superando la anotación de la pasada Copa del Mundo de China, que se había quedado en 18 puntos. Me ha gustado la aportación de Usman Garuba, me ha gustado Juan Núñez. Creo que España en el capítulo asistencias ha estado francamente bien, porque se ha ido a las 29, 8 de ellas de Juan Núñez. En el debe, las pérdidas y cómo nos ha castigado en las pérdidas Costa de Marfil, Y quiero destacar una vez más, porque yo sé que siempre, y hay muchos aficionados que, bueno, pues muchas veces no entienden la presencia de Víctor Claver, por aquello el rendimiento de las temporadas. Hoy ha dicho Sergio Escariolo de Víctor Claver, que por cierto con él en pista más 19, en su rol, el rol que le da Escariolo en esta selección que cumple a la perfección, ha dicho Sergio, ha hecho un partidazo. No hay más definición. Esa ha sido la frase de Escariolo.
Suáncar, ¿qué te ha gustado de España?
Pues lo ha dicho Pilar, Billy Hernán Gómez ha estado muy resolutivo, muy firme, en modo MVP, de hecho ha sido el MVP del partido, y yo creo que los primeros minutos me han gustado muchísimo porque han salido con gran intensidad, jugando a mucha velocidad, muy bien dirigidos por Juanito Núñez, y desde luego porque se han mostrado como un equipo compacto. Es verdad que han tenido lapsus, momentos en los que han perdido un poquito la concentración, pero yo diría sobre todo que España ha mostrado su categoría, su firmeza y sobre todo la sensación de que vamos a aspirar, no sé si a todo, porque creo que Lorenzo Brown o Ricky Rubio o cualquier otro base que ya haya decidido, como Sergio Rodríguez, no estar en la selección, complementarían un poquito mejor a este equipo, pero este equipo sigue siendo un gran equipo y por eso me ha gustado en general el concepto España.
El partido es lo que es, el primero contra un rival muy cómodo, Costa de Marfil, primeras sensaciones buenas, hemos ganado fácil, es muy difícil estar enchufado todo el partido en un primer partido, así que hay que esperar el siguiente rival que parece el más difícil, o sin él parece el más difícil del grupo, que es el lunes Brasil, que hoy le ha ganado 159 a Irán. ¿Hay una lesión ahí importante, no, Pilar, en el equipo brasileño?
Sí, la de Raúl Ciño Neto, el hombre que ha fichado por Fenerbahce, ha sido en una acción, en un contraataque, ha hecho un gesto y se le ha ido la rodilla, y ya desde el primer momento la verdad es que las sensaciones eran malas, y horas después la propia Federación de Brasil lo que confirmaba es que hay una rotura del tendón rotuliano de esa rodilla izquierda de Raúl Ciño Neto, así que evidentemente adiós al Mundial de Raúl Ciño Neto.
Estados Unidos le ha ganado a Nueva Zelanda 99-72, Serbia, que nos dijo ayer Alberto Díaz que está entre las favoritas, le ha ganado 105-63 a China. Bueno, lo que dice Suáncar, yo ayer con Alberto le leía a Rudy, quintos está bien, sé que para ellos es poco o parece poco, pero está también el objetivo de meterse en los Juegos Olímpicos, y no, a lo mejor para ellos no es poco, pero para el aficionado parece poco viendo que no se bajan del podio nunca, pero esto hay que ir andándolo poco a poco. ¿Qué hacéis? Porque van a ser dentro de poco las 6 de la mañana, ¿qué hacéis? ¿Arrancáis un sueñito más, ¿no?
Abren el desayuno ya. Sí, aquí se desayuna entre las 6 y las 10 de la mañana.
Bueno, es un horario amplio, ¿eh? No está muy acotado. O sea, te da tiempo de sobra, ¿eh?
Suáncar está pensando en bajar a la piscina a darse, sí, un baño antes de desayunar, porque sí, total a las 6 no hay nadie.
¿Qué tiempo? 10 largos.
Sí, ¿qué tiempo hace en Yakarta? ¿Qué temperatura habitual hace?
Mucho calor, mucho hace calor. Bastante calor.
Con humedad, me imagino, ¿no? Con mucha humedad.
Con la humedad. Está la humedad.
Que estás encantado, ¿no, Suáncar, de que hagas ese tiempo ahí en Yakarta, ¿no?
Sí, pues mira, ya te digo, bajamos a la piscina y no.
¿Quieres saber lo que dice el teléfono problema de la humedad que hay ahora mismo? ¿Sí, es el 81%. Es
una locura. Esa parte del mundo tiene mucha humedad. Hay que meter un filtro ahí. Bueno, y luego Yakarta tiene algo. Suáncar, Pilar, para ver, o que alguna cosa que os apetezca,
sí, hombre,
en estos,
sí,
días.
Tiene el barrio holandés, que es muy bonito.
¿El barrio holandés?
Sí, uno de ellos, evidentemente. Pero también tiene muchísimas cosas. Date cuenta que esta es una capital de pujante, en pleno crecimiento, de más de 10 millones de habitantes. Y ya no solo Yakarta, sino es que Indonesia.
Yakarta tiene 10 millones de habitantes. 10 millones.
Sí,
en el,
sí, pero esta isla, otro día.
Perdón, una cosa. Estamos en la isla de Java.
Ah, vale.
Que
vale.
Famosa por una película histórica que se hizo, por sus volcanes, por su vegetación. La isla de Java tiene 150 millones de habitantes.
Sí, se ha metido mucha gente en poco espacio, ¿eh? Como
sí,
en
no, esa pero parte esto, del mundo. Y Yakarta, estamos hablando de Yakarta, pero es que después son casi 1000 islas y algunas gigantescas tipo Borneo.
Sí. Mira, o sea, a ver si alguna está en venta. Mira a ver si hay alguna en venta.
No, en ventas no hay ninguna.
Bueno, chicos.
Pilar iba a decir algo, creo.
Sí, di, Pilar.
A ver, la gente normalmente a Yakarta no viene de turismo un par de días, tres. Evidentemente, la gente se va a Bali.
Sí, sí, que es un destino súper turístico.
Eso suele hacer, el turista suele irse para allá.
Un sitio de viaje de novios o de bodas.
Es una ciudad de 11 millones de habitantes, ¿eh? Sí, es tremenda.
Es una pasada. Muy bien, sí. Swan Carpira, que tengáis un buen día. Mañana hablamos, por supuesto, ya en las vísperas del partido contra Brasil. Recuerdo, tiempo de juego el próximo lunes a las 3 de la tarde con el baloncesto y con el ciclismo que nos pillará. Y ahora voy con la gente de la vuelta. Swan Carpira. Y Javi,
que duermas bien y no salgas de jarana.
Un abrazo a todos. ¿Eh?
Otro.
Adiós, chao, chao. España ha ganado el primer partido del Mundial de Asia, camino de su tercera estrella. Vamos con otro Mundial, este es de Fórmula 1 en Holanda. Hay una gran prueba este fin de semana que se está disputando. Hola, Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Antes de que me cuentes tus cosas, me manda Víctor Fernández el acta del partido Sevilla-Girona. En otras observaciones o ampliaciones a las anteriores, dice el árbitro Gil Manzano, una vez finalizado el partido y en el túnel de vestuario, el director deportivo del Sevilla, don Víctor Horta, nos acompañó durante este recorrido dirigiéndose a nosotros en los siguientes términos. Si lo has pitado tú, ¿por qué vas a verlo? Si lo has pitado tú, ¿por qué vas a verlo? Si lo has pitado tú, ¿por qué vas a verlo? Eres un cagón. Se refiere, me imagino, a la mano de David López, que señaló penalti y luego el VAR le indicó que no era tal mano. Bueno, vamos al lío, Fórmula 1. Tienes que ser... Vamos, te tienes que autogestionar tú en los pasos. Tenemos una mini entrevista con Fernando Alonso,
sí,
que sale mañana quinto. Sale primero, sí, Verstappen, como no puede ser de otra manera, a las 3 de la tarde. Y sale sexto Carlos Sainz. Así que empezamos por Fernando Alonso. Escuchamos que tenemos ahí dos minutazos con Fernando Alonso.
Pues sí, sí. Vamos con ello.
Vamos a escuchar Fernando Alonso con Carlos Miquel.
Las piezas que pusimos ahí en el coche funcionaron bien. Se sentían mejor a la hora de conducir, más grip en las curvas. Y luego también todos los datos que teníamos correspondían con lo que esperábamos en el túnel del viento. Así que yo creo que hemos dado un paso adelante en la dirección correcta. Los demás también están muy fuertes, hay que aceptar eso también y vamos a seguir trabajando.
¿Cómo valoras esta calificación? ¿Qué te ha parecido?
Ya estamos acostumbrándonos a tener estas cronos que son entre mojado y seco, que son las más difíciles siempre porque, bueno, tienes que intuir un poco cuáles van a ser las condiciones de la pista, después de estar 7-8 minutos en el garaje, muchas banderas rojas, mucha intuición, ¿no?, que hay que utilizar, y al final, sobre todo en la Q3, cuando ponemos los neumáticos de seco, que ya van varias ocasiones que lo hacemos, el circuito mide 2 metros de ancho, que es justo el carril seco que se ha formado, así que vas en tiempos de seco, a la velocidad de seco, pero por un circuito que es solamente 2 metros de ancho, así que es bastante complicado.
¿Puedes decir algo de la primera curva de ese circuito, que es una curva muy emblemática?
Sí, sí, es emblemática y mañana ojalá veamos los 3 o 4 primeros coches probar a gravilla.
¿Cómo ves? Vale, pensando que a lo mejor se salgan los coches de delante, pero incluso sin que se salgan...
Puede ser aún más emblemática.
Puede ser más emblemática. ¿Qué opciones ves de podio para la carrera de mañana?
Bueno, veremos. Lógicamente estoy más ilusionado con él de lo que estaba en las últimas carreras, que salimos octavos y novenos, ¿no? O sea que estamos a 2 posiciones de ello. Ojalá podamos hacer una buena salida. Pasar a Albon sería también interesante porque tiene una velocidad en la recta sublime, así que luego en pista será más difícil. Y luego, pues bueno, a ver el ritmo de carrera. Creo que las últimas fines de semana no tuvimos buenas prestaciones, pero tampoco teníamos buen desgaste, quizás por el excesivo patinaje que teníamos, pero mañana tengo curiosidad. Yo creo que el coche ha crecido y mañana hay que confirmarlo en carrera.
¿Cómo lo ves, Carlos? ¿Cómo ves la carrera de Fernando?
Vaya comentarista tendríamos con Fernando Alonso, madre mía.
Sí, sí, lo cuenta todo y a la perfección.
Sí, no, pues ¿cómo lo veo para mañana? Bueno, primero te voy a dar la noticia. La noticia es cuánto ha mejorado el coche de Fernando Alonso, que es lo que se haría ahora con el clickbait, ¿no? Les vamos a explicar cuánto ha mejorado. Bueno, pues tengo la noticia, 2 décimas por vuelta. El nuevo suelo le da 2 décimas por vuelta respecto al anterior. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque significa que han encontrado el camino. Que han vuelto al camino de mejorar. Porque en Montreal tenían un suelo nuevo y un coche completamente nuevo y ese suelo no funcionaba. Y eso es positivo porque habrá una segunda parte en Singapur. Respecto a la carrera... A ver, no es fácil hacer podio, ¿eh? Que la gente lo sepa, no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque hay dos pilotos que en teoría tienen un poco más de ritmo, tanto Lando Norris, que sale segundo, como Russell, que sale tercero, y por supuesto, Super Max Verstappen. Eso es así. y tiene por detrás séptimo a Checo Pérez. Entonces, son coches que tienen más ritmo que el suyo. Pero hay cosas a favor. Si pasa Albon, hay posibilidades. Y se pega a Russell, hay opciones. Y luego, la otra cosa a favor, o lo que él tiene que buscar también, sabes que hay una lucha fraticida, tremenda. Bueno, no fraticida, pues no son hermanos, pero hay una lucha tremenda por el tercer puesto en el Mundial, por el primer no Red Bull, entre Hamilton y Alonso, un punto de ventaja para Fernando Alonso. Sale decimotercero Lewis Hamilton y creo que es una buena ocasión para lograr muy buenos puntos. Así que todo será bienvenido. Si hay un podio, magnífico, pero si está entre los cinco primeros, le será realmente útil y realmente valioso para esa lucha que tiene en el Mundial.
¿Y la carrera de Carlos Sainz, cómo va a ser?
La carrera de Carlos Sainz, el problema de Sainz es que, también te lo explico, a lo mejor no se ha escuchado en muchos sitios. El problema de Ferrari, tiene un alerón para circuitos como este de alta carga que no funciona bien. El coche se descompensa, entonces tienen que ir con un alerón trasero que es de carga media-baja. El coche corre mucho en las rectas y corre poco en las curvas. Y además degrada mucho el neumático. Por eso, me quedo con lo que ahora mismo va a decirnos Carlos Sainz en 15 segundos. La perspectiva para mañana de Sainz es más protegerse de lo que venga por detrás, que hoy ha estado mejor que su compañero que ha fallado, Charles Leclerc, que sale noveno, que mirar hacia adelante Sainz.
Mañana, pues no lo sé, la verdad, porque es que solo he hecho los libres dos y todavía no me ha dado tiempo ni a mirarlo, pero yo creo que acabar mañana entre los 6-8 primeros es más o menos donde nos tenemos que centrar.
Remata, Carlos, pronóstico para mañana.
Bueno, yo creo que veremos cómo bate el récord de Sebastian Vettel, Max Verstappen, 9 carreras ganadas seguidas, eso es lo que debería pasar. Se va a caer esa olla a presión que es el circuito de Zandvoort con esas gradas tan altas encima de la pista y con los aficionados todos vestidos de naranja. Eso es lo normal, pero las carreras hay que hacerlas, también es cierto. Tengo como Fernando Alonso la duda del ritmo de la Aston Martin. Si Aston Martin ha logrado de verdad una mejoría en el coche, se va a ver sobre todo en carrera. Te voy a dar un último apunto, por cierto, el otro Aston Martin fuera de la Q3, es decir, que tampoco, no ha habido un milagro, hay un pasito. Te voy a dar otro apunte, McLaren, enfado mayúsculo de Zak Brown con Alex Palou, supongo que lo habrás leído. Palou ha roto su contrato con McLaren y McLaren denuncia al piloto que este fin de semana, mañana, puede proclamarse de nuevo campeón de la IndyCar. Le denuncia por ello y se rumorea que le están pidiendo 30 millones de euros.
Casi nada.
Dice Zak Brown que ha sido hasta un tema personal, que ni siquiera ha hablado personalmente con Alex Palou, así que esperemos que lo resuelva con bien el piloto catalán.
Gracias, Carlos. Mañana a las 3 lo contamos en el Tiempo de Juego, la carrera de Holanda. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos.
fluchos. Casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres fluchos? Comodidad absoluta.
¿Buscas diversión?
¡Otro estudio!
¡Por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5C porque tenía la tensión en 16, 19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, sí, totalmente. No, aquí el único, ¿verdad?, que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Exacto. Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Esto sí que va a ser contrarreloj. Vamos a Barcelona. Ahí están Eri Frade y Quique Iglesias. Hola, Eri. Hola, Quique.
¿Qué tal? Muy buenas. Buenas noches.
Planteas todo hace tiempo, 24 de agosto, Barcelona, salida de la Vuelta desde la playa, buen tiempo, espera, y de repente una lluvia que te amarga el día, ¿no?
No solo una lluvia, sino una noche sobrevenida. Aquí en Barcelona ayer y antes de ayer, porque estábamos aquí, anocheció a eso de las 9 y cuarto, 9 y 20, por mucho que sea uno de los lugares de España donde antes anochece, y hoy se encendieron las farolas que estaban así programadas durante todo el verano a las 9 menos cuarto, cuando la etapa ya había terminado prácticamente de noche. Y sí, la verdad que en la cabeza de los organizadores la cosa había salido mucho mejor.
Un recorrido espectacular por Barcelona, por las mejores calles de Barcelona, con las mejores tomas, y ha quedado deslucida. Y además, con eso, con el peligro para los ciclistas, Quique, que se han visto perjudicados unos más y otros menos.
Y con muchas críticas de Benepul, de Ayuso. Benepul ha dicho que no somos los monos del circo. Pero bueno, de noche ha corrido el Movistar y casi gana la etapa. Es decir, que de noche también se podía correr rápido, pero es evidente que la cosa podía haber salido mucho mejor. El ayuntamiento podría haber forzado para adelantar, nada, media horita la salida. Ya se sabía que a esa hora iba a llover sí o sí. Ha salido mal y hay que decirlo. Y Barcelona tiene además un problema de iluminación en las calles. Hay mucho árbol que tapa la luz y ha sido un fiasco.
Vamos a contar cómo ha quedado la etapa.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
¿Quién ha ganado?
La etapa la ha ganado el conjunto DSM, el equipo de Bardet, y el primer líder de la Vuelta es Lorenzo Milesi, 21 años, campeón del mundo sub-23 de la especialidad, hace nada, mes y medio prácticamente en Glasgow, un chaval de Bérgamo, de San Giovanni Bianco, que mañana va a vestir la roja de líder en la primera etapa en línea. Movistar se quedó a nada, 55 centésimas, casi se viste de rojo Enric Mas, pero mañana puede ser el día, y bueno, no ha habido excesivas diferencias. El peor parado, si es que hay un mal parado en esta etapa, ha sido el UAE de Ayuso y Almeida, los ciclistas, no confundir, a 37 segundos del ganador de etapa y del Movistar, que ha sido prácticamente un empate técnico.
Ahora os pregunto por la etapa de mañana.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo, llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
¿Cómo es la etapa de mañana?
Desde Mataró hasta Barcelona, de nuevo, desde Mataró en la costa, iremos hacia el centro, pasando por grandes ciudades como Sabadell, Terrassa, Manresa, volviendo por Hospitalet, por Cornellà, y la subida al Estadio Olímpico, previo paso por el Castillo de Montjuïc, que será, bueno, pues un momento ideal para saber las fuerzas de la gente, y se espera también que llueva. Vamos a ver si se toman tiempos arriba, como se está estudiando por parte de la Asociación de Ciclistas Profesionales.
Eric, Quique, disfrutar del paisaje de mañana. Un abrazo, gracias.
Otro.
Buenas noches.
Este sonido de una grande. de una grande del deporte español, Carolina Marín, que mañana vuelve a disputar una final del Mundial.
Estamos en la final, no tengo palabras, estoy muy emocionada porque veníamos aquí esta semana a conseguir un objetivo, que era esa medalla de oro. Mañana estamos en la final, vamos a luchar a por todas, vamos a darlo todo en la pista y sobre todo vamos a disfrutar de estar en una nueva final en un campeonato del mundo. Muchas gracias a todos por el apoyo, os espero mañana y vamos a por esa final.
A las 3 contra la coreana Ahn, ganaría su cuarto oro mundial, el último fue en el 18. Una grande, Carolina Marín. Nos vamos, señores, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.